8:30, una hora menos, en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Reciban el saludo de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, la emisión correspondiente al 26 de agosto de 2017. Estas son las noticias más importantes de la última semana. La Comisión Europea ha anunciado la ampliación en casi 20.000 toneladas de los cupos de retirada del mercado de fruta de hueso en respuesta a las peticiones del gobierno español. En plena siega del maíz en Andalucía, con rendimientos dispares y precios bajos, viajaremos hasta allí. Tras la denuncia de Saja Ciudad Real el sábado pasado aquí en Agropopular, las bodegas de La Mancha y Valdepeñas han comenzado a publicar esta semana las tablillas con los precios de la uva. Hablaremos de ello con el consejero de Agricultura de esta comunidad autónoma. La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se encontraba al 44% de su capacidad total. La cuenca del Segura no es deficitaria en agua, según un estudio de Greenpeace. Hablaremos con su autor, que es don Francisco Turrión Peláez. El COPA y la COIECA han exigido a la Comisión Europea una legislación que ponga fin a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. Bajan los precios de los cereales en el mercado interior, también en los puertos y en los mercados de futuro. En el caso de las almendras ha habido de todo dependiendo de las variedades, subidas, repeticiones y bajadas. Tendremos nuestras secciones habituales, como el consultorio de la PAC. También hablaremos de maquinaria, hablaremos de incendios forestales. Nos vamos a ir a cosechar maíz en tierras andaluzas, como decía. También a saber de la vendimia en Castilla-La Mancha y de la recolección de la lavanda en Brihuega, en la provincia de Guadalajara. Contaremos con la presencia de la ministra de Agricultura a partir de las 9:30 aproximadamente. Y tendremos la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Se espera un tiempo inestable con tormentas en muchos puntos de la península y un ligero descenso de las temperaturas. Luego lo ampliamos. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mari Carmen en Crespo, María López y Abel Lumbreras. En el control de sonido, y Pilar Abad, por cierto, en el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Un consejo.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey,
miña terra nai.
COPE, referentes que se hacen oír.
Súbeme la radio, Cinta.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol.
Súbeme. Lo más visto en la web de Agropopular esta semana, www.agropopular.com, mamen.
En primer lugar, la noticia: aumenta la oferta y los precios de las almendras vuelven a bajar. Después, la información: incidencias con el SICPAC al cumplimentar la PAC. Y en tercer lugar, una noticia que publicábamos el pasado mes de junio, que sigue suscitando gran interés entre nuestros seguidores de la web, que es: el precio de la almendra común está más bajo que hace 11 años.
¿Qué nos han dicho a través de Twitter?
La Dismorena nos escribe mientras acaba la recolección de higos.
Y nos pide que hablemos de ello, hablaremos en las próximas semanas.
Sobre la noticia de nuestra web, los precios del trigo duro continúan subiendo. Ignacio Solís comentó que junto a los trigos duros hay escasez de blandos de fuerza y subidas de precio aún mayores que, según dice, todavía no reflejan los mercados en España. Sobre otra información publicada en nuestra web que compartíamos en Twitter, la Comunidad Valenciana convoca ayudas para fomentar la comercialización de productos agroalimentarios. Manuel Guía nos decía que es un gran impulso para la certificación en agricultura ecológica.
En el Facebook.
en esta red social sobre la noticia: la sandía se paga en origen a 5 céntimos de euro por kilo. Enrique Machi nos dice que los consumidores que compran frutas y verduras a precios de oferta de escándalo en algunos supermercados deben tener presente que Hacienda lo están acabando con la agricultura. Sobre otra información, más de 75.000 hectáreas quemadas en España en lo que va de año. Emiliano Arriba señalaba que mantener limpios los montes es una labor muy costosa y poco fructífera cuando se realiza con medios humanos, que la verdadera limpieza la realiza el ganado y que prueba de ello es que cada año la cabaña ganadera disminuye y los incendios aumentan, según Emiliano. Sobre las declaraciones del consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, señalando que en general se están incluyendo los precios de la uva en los contratos, Pablo Lara Martín Zarco nos decía que él ha firmado un contrato sin precio. Sobre otra noticia, no hay acuerdo de cesión entre los regantes del Alto y Bajo Duero. Pablo Hervada nos dice que el cupo lo ha impuesto la Confederación de la noche a la mañana y que la mitad de lo consumido eran aguas fluyentes y no agua del embalse, como se prometió. Y por último, sobre otra información de nuestra web compartida en Facebook, UPA y COAG denuncian la muerte de 16 ovejas en un ataque de lobos. Jaime Palou señalaba que hay que indemnizar a los ganaderos afectados por los daños, dándoles subvenciones para mejores cercados y establos e incluso para adquirir y mantener perros de guarda apropiados.
Este es el último programa del mes de agosto. Seguimos sin concurso, pero sí permanecemos en contacto con todos ustedes a través de nuestro correo electrónico, vía nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del correo, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Y cómo se hace eso?
En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsar en seguir, y después nos pueden dejar los comentarios que deseen, y también pueden llegar a nosotros a través de Facebook. En esta red social, para abonarse primero tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pinchar en me gusta.
Estamos en agosto, seguimos aquí al pie del micrófono y también lo están los que cosechan maíz en Andalucía.
Soy currante y tiro adelante, lo que como me lo gano con el lomo, no me asusta ni el trabajo que sea duro.
Las revistas del destape están al día, te trabajan el cerebro con las tías, y es difícil mantener las energías a la vista de tanta tetografía.
Soy currante.
Don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va la recolección del maíz en Andalucía?
Pues yo creo que andaremos probablemente casi en la mitad. Esta semana se la ha dado muy fuerte. Y la semana que viene, si no nos llueve, como ya he anunciado, probablemente ya creo que quedará casi listo.
¿El balance que se puede hacer?
Bueno, el calor se nota, porque el calor que hemos pasado se nota, porque en general pues yo creo que hay algo menos de rendimiento en kilos. Los precios siguen siendo desgraciadamente bajos, como siempre. Se habla pues entre en el campo, en piquera de cosechadora, hablamos de 176 euros la tonelada y algo menos quizás, ¿no? Y las lonjas daban 182 en almacén, la de Sevilla hacía un poco algo más, la de Córdoba.
En la de Córdoba no, la que yo tengo aquí 174 euros.
Ah, sí, bueno, esto se ha cambiado entonces, ¿no?
Y en la lonja de León, maíz con 15% de humedad, 174 euros por
174,
tonelada.
que son precios pues que desgraciadamente pues no hace que el cultivo sea rentable.
Y cual, en la lonja del Ebro, perdone, maíz grano seco, destino fábrica, 185, depende un poco de la posición.
Pues eso, ¿no? Entonces, si hablamos de precios que hace 20 años estaban igual, o 30 incluso, ¿no? Y así, pues desgraciadamente, no se pone en valor la calidad del grano, que se compara muchas veces con el de importación, que no tiene nada que ver, y bueno, pues la cosa no está muy, muy bollante, es la verdad, ¿no?
Y en cuanto a calidad, ¿cómo está saliendo?
Bueno, la calidad es muy buena. El maíz de aquí es un maíz de secado natural, es decir, que no pasa por secadero, que tiene menos de 14 de humedad, 14-15 de humedad como mucho, y la calidad es estupenda. El problema es que no se valora, o parece que no se valora el tema, y los precios, pues ya digo que no hacen que el cultivo tenga rentabilidad para el agricultor.
¿El principal reto del campo andaluz de cara al curso que está a punto de comenzar?
Pues lo primero es que debe llover, creo yo, porque aquí, como en toda España, ¿no?, estamos muy muy cortitos de agua, y como no tengamos un otoño con agua abundante, el año que viene para el riego va a estar muy crudo. y luego, pues como siempre, siguen siendo los precios, ¿no? Los precios de casi todo. Ya hablábamos en la entrada, pues se hablaba ya de los precios de la fruta y todo lo demás, y eso hace que desgraciadamente el campo no vive sus mejores horas en cuanto a los precios que se reciben, ¿no?
Pues ahí queda su petición. Ya veremos si llueve, ojalá que sea así. Y aunque los que estén vendimiando ahora van a decir que para ellos no, nunca llueve a gusto de todos.
Sí, esa frase es exacta, sí, efectivamente.
Don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, gracias por habernos acompañado. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Gracias, César.
De segar de los secanos. Ya vienen los segadores de segar de los secanos, de beber agua de aljibe toda llena de gusanos.
...8.41 minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...es el momento de abrir nuestro consultorio de la PAC.
Si no te pilla la ventanilla confesao... ...la ventanilla la hace papilla al más pintao... ...la ventanilla, qué pesadilla... ...la ventanilla da la puntilla al más pintao.
Abrimos nuestro consultorio sobre la nueva PAC que tantos quebraderos de cabeza nos está dando. Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del FEGA. Muy buenos días, don Miguel Ángel.
Muy buenos días, don César.
Pues Óscar Nart dice que necesitaría consultar a un experto sobre el cobro de unos derechos de pago básico único especiales que adquirió para su explotación ganadera de ganado equino en el año 2014, que los cobró el primer año y no los he vuelto a cobrar y no sé en qué situación se encuentran.
Pues lo que le tengo que aconsejar al señor Martes es que acuda a su oficina comarcal más cercana para preguntar por su caso y ellos le dirán si esos derechos especiales se han transformado o no en derechos de pago básico. Tiene toda la pinta, por cómo lo describe, que esos derechos de especiales de pago único que cobró en 2014 no se han podido transformar en derechos de pago básico, si no los hubiese seguido cobrando. Las razones pueden ser varias, pero lo normal es que sea porque este productor no tenga declaradas superficies o en 2013 o en 2015, y en cualquiera de los dos casos quedaría fuera de la asignación. En el caso de pago básico ya no hay derechos especiales, tenían que declarar hectáreas en 2015 y me imagino que esa sea la razón. Es verdad que ha habido productores en la misma situación que tenían derechos especiales y que no tenían superficie, pero como estaban para esos productores, lo normal es que se haya creado una línea nueva especial para el ovino caprino, el vacuno de leche y el vacuno de carne, pero en su caso, como tiene ganado equino, no se puede beneficiar de esa línea especial. Entonces yo creo que no va a tener derechos de pago básico, y si quiere seguir cobrando lo que ahora se asimila a los derechos especiales, tiene que dedicarse a esas cuatro especies y no al ganado equino.
Era una consulta que nos llegaba desde el Valle de Arán. Otra consulta, Raúl Fernández, es sobre cesión de importes cobrados en 2014 por la ayuda a la vaca nodriza y cómo pasan a los derechos de pago básico. A ver, es un poco lío. O sea, si en 2014 un ganadero A cedió sus derechos de vaca nodriza a otro ganadero B, que fue el que cobró la ayuda a la vaca nodriza en dicho año. Pregunta, ¿se puede solicitar que los importes que cobró el ganadero B en 2014 se incorporen a los derechos del ganadero A a partir de 2015? A nivel de los ganaderos hay acuerdo para hacerlo así, pero no saben si la Administración permite ese acuerdo.
Bueno, pues no, la Administración no permite ese acuerdo, lo hemos respondido ya en varias ocasiones desde el FEGA. Los importes que se cobraron por la ayuda a la vaca nodriza en 2014 se han metido en todos los casos en los derechos de pago básico de aquel que cobró la ayuda, no de quién era el propietario de los derechos de vaca nodriza. Aunque haya un acuerdo privado que diga que los importes se cedieron solo temporalmente para un año y que en 2015 tienen que volver, no vale porque va contra la reglamentación comunitaria, por lo tanto lo siento, pero en esta ocasión la respuesta es que no.
Pues don Miguel Ángel Riesgo, gracias por habernos acompañado en este mes de agosto también en el consultorio de la PAC y hasta la próxima semana. Es el presidente. presidente del FEGA. Las circulares del FEGA las pueden consultar ustedes en la página web de este organismo, www.fega.es. Y todo el histórico de contestaciones en este consultorio está en nuestra página web. La recuerdo, es www.agropopular.com. Ahí buscan el consultorio y se encuentran con todas las preguntas y respuestas que se han ido planteando. Gracias, don Miguel Ángel.
De nada, hasta el mes de septiembre. Enseguida ya estamos de vuelta.
...8:45, aprovechamos para hablar de otras campañas que están ahí a punto ya. La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana ha avanzado sus estimaciones para la campaña de recolección de aceituna. La organización prevé que la cosecha sea un 21% superior a la del año pasado, que estuvo marcada por una producción muy baja debido a la sequía que provocó un cuajado irregular de la aceituna en primavera. Más datos, María López.
No obstante, se prevé una producción de cerca de 19.000 toneladas, lo que significa todavía un descenso del 17% sobre la media de las últimas campañas. Por tanto, una cantidad lejos de la normalidad productiva. Para esta próxima campaña de recolección, los productores confían en mantener los precios de la pasada.
Por otro lado, en Andalucía, según COA, la pertinaz sequía que padece el olivar y el déficit de agua en los pozos auguran una cosecha de aceituna media corta, especialmente en secano, porque se encuentra agostado en gran parte de la superficie de olivar.
Además, la organización agraria ha denunciado que siguen sin conseguirse los contratos tipo que reflejen los costes de producción y establezcan el precio de compra, que sí se utilizan en otros países.
Y pasamos a la fresa. Los productores de Huelva se preparan para el inicio de la campaña fresera que tendrá lugar a principios de octubre.
La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Fres Huelva, estima una superficie de alrededor de 5.400 hectáreas tras varios años de descenso continuado en pro de otros frutos rojos.
Asimismo, ha explicado que estos días los productores están llevando a cabo el tradicional acolchado o enlomado de la tierra, en la que se plantará, así como la colocación de plásticos. En cuanto a la campaña actual, concluyó con una producción de 302.500 toneladas, la mayor desde el año 2012. Y de la aceituna en la Comunidad Valenciana, de la fresa en Huelva, que son proyectos a realidades. Vamos a la vendimia en Castilla-La Mancha.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor.
La semana pasada aquí en Agropopular contábamos la denuncia que hacía Saja Ciudad Real de que una gran parte de las bodegas de La Mancha y Valdepeñas no habían colocado todavía los precios o las tablillas con los precios en sus instalaciones y que los contratos que se estaban haciendo se firmaban referenciados los precios a esas tablillas. Por lo tanto, se estaban firmando sin precio y sin conocer las tablillas. Pues bien, esta semana han empezado a colocar algunas de ellas las tablillas. Por ejemplo, Bodegas Félix Solís de Valdepeñas ha colgado esta semana, después de la denuncia, las tablillas con esas cotizaciones que contemplan un incremento medio entre el 18 y el 20% con respecto al año pasado. También Bodegas Binarti de Valdepeñas ha hecho lo propio en sus instalaciones y los precios de este año son también más altos que los de 2016, entre un 12 y un 17%. Pero eso lo han hecho después de la denuncia que se produjo en este programa y después de que muchos viticultores hubiesen entregado su uva sin conocer los precios. Vamos a conocer cómo se desarrolla la vendimia con el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, don Francisco Martínez Arroyo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primero el desarrollo de la vendimia en cuanto a cantidad y calidad de la uva. ¿Qué datos tienen ustedes?
Bueno, en cuanto a calidad, estamos ante una vendimia, pues yo creo que excepcionalmente buena. Esto ayuda también la climatología que hemos tenido en los últimos meses. Creo que va a ser una muy buena vendimia en ese sentido. Y en cuanto a cantidad, la vendimia va a ser más corta, sensiblemente más reducida que en los últimos años. Estamos pensando o pronosticando en torno a unos 20 millones de hectolitros. En Castilla-La Mancha el año pasado tuvimos 24 millones de hectolitros, con lo cual es una importante diferencia. Es una vendimia más corta también en otros lugares y esto, bueno, pues está animando a que o está haciendo que la vendimia se desarrolle muy tranquila. Yo creo que en este momento no tenemos grandes problemas en Castilla-La Mancha en este sentido, por lo cual vendimia más corta, pero de enorme calidad.
Bien. Capítulo de precios. El sábado pasado se producía esa denuncia aquí y esta semana han comenzado las bodegas a poner las tablillas con los precios. ¿Qué información tiene usted al respecto?
Bueno, yo creo que está funcionando razonablemente bien en este momento la vendimia también en cuanto a la transparencia, a los contratos de compraventa entre los vendedores de uva y los compradores de la misma, que son las bodegas. Pero en Castilla-La Mancha hay un dato importante que muchas veces se olvida, y es que el 70%, nada menos que el 70% de toda la uva de los viticultores la recogen las cooperativas en la región. Es decir, son realmente las bodegas más importantes en cuanto a relación con los agricultores, con los viticultores. Y en el caso de las cooperativas, pues no es necesaria la firma de un contrato de compraventa, ni es necesario conocer el precio con anterioridad, porque lo que se hace es liquidar el valor del producto que el socio, que el dueño de la empresa, entrega a su propia empresa. Con lo cual, una parte importante está fuera de todo este debate. Es verdad que en las bodegas, y sobre todo en las grandes, pues siempre es un momento importante en la vendimia el precio en las denominadas tablillas, que es como históricamente se ha transmitido a los viticultores cómo se le va a pagar su uva. Y se ha tardado a lo mejor algo más en alguna bodega. En otros casos, los precios no están referenciados a tablilla o los contratos no incluyen referencia a tablilla, sino que incluyen el precio en el contrato. Creo que hoy, y bueno, también es bueno que las organizaciones agrarias lo denuncien, creo que ese papel que hacen, y en este caso lo ha hecho Asaja, de poner encima de la mesa que está habiendo problemas es bueno, y desde luego si hubiera conocimiento de algún problema más grande o de algún problema mayor, pues yo creo que hay que ponerlo en conocimiento de la ICA, que es quien tiene la responsabilidad de controlar este tema. Pero creo que mayoritariamente en los últimos años la transparencia y la relación entre viticultores y bodegas ha mejorado muchísimo y tenemos ahora mismo un sector muchísimo más estructurado y que es consciente de los derechos que tienen.
Hablaba usted de las cooperativas. ¿Tienen ustedes datos de con cuánto tiempo liquidan las cooperativas los precios de la uva? ¿Hay respecto, algún dato medio?
No lo hay. Cada una liquida con un planteamiento distinto. Lo que suelen hacer ellos a lo largo de campaña es, antes de la vendimia, hacen un anticipo de campaña y luego, durante lo que es la campaña vitivinícola, a partir del mes de octubre, pues suelen hacer dos o tres liquidaciones. Eso es lo que suelen hacer las cooperativas. Es decir, dividen en cuatro pagos la liquidación final del producto. Pero no hay una fórmula. En cualquier caso, bueno, los agricultores aquí están acostumbrados, son los dueños de la empresa y ellos deciden de alguna manera. Es una cuestión en la que, no nos podemos meter y además no están, como decía anteriormente, afectadas por la obligación de que exista un contrato o de que exista un precio determinado, ¿no?
Cambiando de asunto, el agua. La cuenca del Segura no es deficitaria en agua, según un estudio publicado por Greenpeace. Hablaremos luego con su autor, que es don Francisco Turrión Peláez. ¿Qué le parece a usted este estudio?
Bueno, hablábamos de la vendimia. Bueno, pues para la vendimia, para que esas vendimias no sean reducidas, para que los agricultores tengan explotaciones viables y con futuro, que es lo que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha, necesitamos el agua. Con lo cual, bueno, pues cada vez que se habla de agua, nosotros tenemos interés en participar en ese debate. En este caso, este estudio de Greenpeace viene a poner de manifiesto algo que ya estaba avisado por parte de Castilla-La Mancha en los órganos de la Confederación de Segura, y es que la propia Confederación tiene en algunos lugares recursos suficientes y desde luego que hay otras fórmulas para buscar las soluciones al regadío en el Levante, por ejemplo, utilizar las desaladoras, y que no es el trasvase la solución de futuro. Creo que es de puro sentido común. Nosotros compartimos pues la mayor parte del informe. Realmente creemos que tenemos la posibilidad entre todos de buscar soluciones alternativas al trasvase, porque el trasvase tiene que ser la solución última. Tenemos que olvidarnos de llevar agua de una España muy seca. Ahora mismo los embalses de cabecera están al 10% de su capacidad. Es absolutamente lamentable el estado en el que se encuentran, a una zona que también es muy seca, evidentemente, pero las soluciones se tienen que buscar con una visión territorial, a nivel de Estado, participando las comunidades autónomas, con solidaridad entre todos. Eso es lo que quiere Castilla-La Mancha y eso es lo que yo quiero transmitir hoy como consejero de Agricultura.
El vino, volvemos al vino, las exportaciones españolas de vino alcanzaron en el primer semestre de 2017 una facturación de 1.320,7 millones de euros, lo que supone un 6% más que en el mismo periodo del año anterior y un nuevo récord histórico.
Bueno, estamos en unas cifras espectaculares. El sector está haciendo un esfuerzo enorme. Se ha dado cuenta que el futuro pasa por la exportación. Estamos llegando a todos los mercados, no solamente los vinos de Castilla-La Mancha, sino, como acabas de decir, los vinos de toda España. Nosotros particularmente, porque una parte muy importante de lo que producimos va fuera, cerca del 60% de esos 20 millones de hectolitros que vamos a tener este año previsiblemente van a ir al exterior y, por lo tanto, cada vez hay más interés en esos mercados. Dependemos mucho de ellos, pero yo siempre transmito también el mensaje de que es necesario que nosotros nos creamos la cultura del vino, de que seamos conscientes de que tenemos un muy buen vino y de que ese vino puede llegar a cualquier rincón del mundo. En Castilla-La Mancha, la planificación del sector pasa por alcanzar en los próximos 5 años una facturación de 2.500 millones de euros y eso solo se conseguirá si incrementamos el valor y la cantidad de las exportaciones.
Bueno, su prioridad para el curso que está a punto de comenzar.
Bueno, pues la prioridad en materia de vino probablemente esta, aumentar la planificación, mejorar la planificación del sector para ir avanzando en ese objetivo de los 2.500 millones de euros. Pero en cualquier caso, en todo lo que tiene que ver con la agricultura, en el sector agrario en su conjunto, para esos 140.000 agricultores que tenemos en Castilla-La Mancha, pues garantizar cada vez más la rentabilidad de las explotaciones, avanzar en la innovación. Vamos a poner en marcha 3 líneas específicas de innovación para el sector y avanzar en una cuestión que para nosotros es clave desde el inicio de la legislatura, que es la incorporación de jóvenes. El campo necesita relevo generacional. Se acaban de incorporar en Castilla-La Mancha 1.200 jóvenes empresarios en el campo. Es la cifra más alta que habíamos tenido nunca y desde luego no renunciamos a incrementarla a lo largo de este próximo año y del año que viene, porque creemos que sigue habiendo mucha demanda y mucha gente joven queriendo incorporarse al campo.
¿Han pagado ya todos los expedientes de incorporación de este año, como nos dijo en Valdepeñas en el programa?
Están resueltos y se están pagando. En este momento estamos resolviendo los expedientes de mejora de explotaciones, que recuerdo que también lo hablamos aquel día, porque van juntos los expedientes de jóvenes y de mejora. Todos los de jóvenes se resolvieron, se van a iniciar a pagar ahora precisamente y todos los expedientes de mejora de explotaciones se están resolviendo en este momento. Con lo cual, el objetivo es que todos los jóvenes que se incorporaron en su momento puedan recibir el anticipo de sus planes empresariales, de su incorporación al campo, a lo largo de este mes de septiembre, primeros de octubre, y las mejoras de explotaciones se resuelvan todas en este final de agosto y primeros de septiembre.
Gracias, don Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Muy buenos días.
Ha sido un placer, como siempre. Buenos días.
Vino de Valdepeñas y tome yo sol. Vino de Valdepeñas y tome yo soy de Villanobledo, vino famoso.
Faltan 2 minutos y medio para las 9 de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias, tiempo para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y 45 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esta es la cita con la información agraria aquí en Agropopular, en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Si usted se incorpora a nuestra audiencia ahora, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y quédense porque tenemos muchas cosas que contar. Y se lleva con nosotros desde las 8:30 nuestro agradecimiento. Y también quédense con nosotros porque tenemos mucho que contar.
Quédate conmigo y mis suspiros.
Por ejemplo, repasaremos la actualidad en 30 titulares. Tendremos la previsión del tiempo. Luego hablaremos sobre agua largo y tendido. Nos iremos a cosechar lavanda en tierras de Guadalajara. Y tendremos la primera parte del comentario de mercados, todo eso hasta las 9:30. Y hablaremos también de agroseguro. Se cumplen 4 años y 15 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta de su presidente, de su directora general y de todos los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Tiempo han tenido de contestar y decir a quién fue o a quiénes fue a parar ese dinero. Se pasó en el año 2011 unos sueldos y dietas de poco más de 500.000 euros a casi 2 millones de euros. Ya saben, su presidente, don Ignacio Machetti, su directora general, doña Inmaculada Poveda, y todos los miembros del Consejo de Administración, entre los cuales hay bastantes representantes del Consorcio de Compensación de Seguros, que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos. ¿Qué nos están diciendo los oyentes?
A través de Twitter, Pepe Bascón nos cuenta en esta red social que va de camino a Villafranca del Bierzo para empezar el Camino de Santiago. Victorio Gómez nos cuenta que en Córdoba la mañana está fresquita. También en Twitter, Pepe Bascón nos dice que quiere que cambien las tierras secas por las verdes y húmedas en Galicia, donde se encuentra. Reyes Tamudio, Germán Puebla y el usuario Vallelado nos hacen saber a través de esta red social que nos están siguiendo en Twitter y que nos están escuchando el programa. Y Fabiola Garrido también en Twitter nos da los buenos días desde la Ribera Navarra. Dice que el día ha comenzado un poco más fresco. También nos llegan comentarios a través de la web y del correo. Tanto María Jesús Olmo desde Valladolid como Teresa Pérez desde Colunga, en Asturias, hacen referencia a la situación que vivimos por la falta de agua. Y Rosario Méndez nos cuenta que en el puerto de Santa María ha amanecido una mañana espléndida. También a través de la web y del correo, Antonio Aguilera nos pide que le preguntemos a la ministra por el monopolio de Agroseguro. Dice que si se quiere, se puede acabar con él. Y por último, en la otra red social en la que estamos, en Facebook, Prudencio Pedregal nos invita a la romería de la Virgen de Corte, Sierra de Alcaraz, en Albacete. Dice que es hoy. Y Antonio Calvo comenta: buenos días desde Lerma, en Burgos. Tenemos un día soleado con 14 grados de temperatura y están a la espera de las ansiadas lluvias. Manda un saludo a todos los oyentes que cada sábado nos escuchan y también a los agricultores de la zona de Arlanza.
Forma de ponerse en contacto con nosotros, pues a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. No tenemos concurso durante este mes de agosto, pero sí siguen estos canales abiertos. ¿Cómo hay que abonarse? Que es gratis.
En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular y pulsar en seguir. Y también pueden hacernos llegar sus impresiones en Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y antes de comentar en nuestro muro, pulsen en me gusta.
Y a través de nuestra página web, www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del correo y también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de oyentes@agropopular.com, como he hecho Ángela desde Móstoles, que refiriéndose al monopolio de Agroseguro, dice: en cuanto a los seguros, todos van a lo mismo. Incluso en la rama hogar tienden a echar balones fuera con tal de no pagar a aquello a lo que, cuando te aseguras por no leer bien o porque incumplen descaradamente la póliza, se niegan a pagar. Seguimos en Agropopular esperando sus comunicaciones. Mientras tanto, vamos a repasar la actualidad de la semana en 30 titulares. Hemos cumplido en julio 33 años.
33 años, nada más o media vida.
La Comisión Europea ha anunciado la ampliación en casi 20.000 toneladas de los cupos de retirada del mercado de fruta de hueso en respuesta a las peticiones del gobierno español. Finalmente se produjo el milagro. Lo contaremos a partir de las 9:30.
A pesar de esta medida aprobada, el sector se manifestó ayer en Soses, provincia de Lérida, para pedir al gobierno central que exija a Bruselas que la ampliación se eleve hasta las 40.000 toneladas.
La justicia alemana ha dado la razón a dos empresas exportadoras de productos frutas y hortalizas, en concreto hortalizas andaluzas, tras demostrarse que los pepinos que comercializaron en 2011 no habían sido los portadores de la E. coli, de lo que se las acusó entonces injustamente.
La vendimia del Marco de Jerez ha iniciado su recta final con estimaciones de que la producción final ronde los 65 millones de kilos, un 15% más que el año pasado, según el Consejo Regulador.
Tras la denuncia de Saja Ciudad Real el sábado pasado, las bodegas de La Mancha y Valdepeñas han comenzado esta semana a poner las tablillas con los precios de la uva en sus instalaciones.
El primer semestre de 2017 ha sido el mejor de la historia para las exportaciones españolas de vino, al alcanzar una facturación de más de 1.320 millones de euros, según los datos facilitados por el Observatorio Español del Mercado del Vino.
Los incendios forestales han arrasado este año ya más del doble de hectáreas que el pasado, son los datos del Ministerio de Agricultura.
La Unión de Llauradores de la Comunidad Valenciana prevé que la cosecha de aceituna para esta campaña sea un 21% superior a la pasada.
COAGER Andalucía ha señalado que la sequía que padece el olivar y el déficit de agua en los pozos auguran una cosecha de aceituna media corta, especialmente en secano.
Los productores de Huelva se preparan para el inicio de la campaña fresera, que será a primeros de octubre. Según Fres Huelva, la superficie cultivada se estabilizará tras varios años de descenso.
El COPA y la COIECA, que agrupan a las organizaciones agrarias y a las cooperativas de la Unión Europea, han exigido a la Comisión Europea una legislación que ponga fin a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria.
La Comisión Europea va a investigar en profundidad la compra de Monsanto por parte de Bayer para comprobar si cumple con la legislación comunitaria.
Ojo a lo siguiente, la producción de vino en Francia se acercará este año a los 37,2 millones de hectolitros, lo que supone un descenso del 18% respecto a 2016, según los datos del Ministerio de Agricultura galo.
Francia es el principal proveedor de patata de España. En 2016 importamos patata francesa por valor de 146 millones de euros, según la agencia tributaria.
El director general de la Organización Mundial de Comercio, Roberto Acevedo, ha alertado de una ola antiglobalización y anticomercio, con países apostando por imponer barreras.
El puerto de Tarragona registró un incremento de exportaciones de ganado vivo la segunda semana de agosto, según ha dado a conocer la autoridad portuaria de la provincia.
La Unión de Vallesos de Mallorca ha reclamado actuaciones urgentes para hacer frente a la muerte de numerosas plantaciones de almendros y otros frutales a consecuencia de la xylella fastidiosa.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. A comienzos de esta semana se encontraba el 44% de su capacidad total.
Un informe publicado por Greenpeace asegura que la cuenca del Segura no es deficitaria de agua, de hecho tiene superávit. Nos hablará de ello el hidrogeólogo Francisco Turrión.
Finalmente, no ha habido acuerdo de cesión entre los regantes del Bajo y Alto Duero. La Confederación reconoce que ya no tienen posibilidad de conseguir agua.
Bajan ligeramente los precios de los cereales y de la soja en los mercados de futuros en comparativa semanal y han bajado también los precios de los cereales a su llegada a Puerto Español.
Los precios de los cereales en el mercado nacional bajaron. En el caso del trigo duro, continuaron las subidas.
Los precios de la paja bajaron esta semana, tanto en Salamanca como en Zamora.
Las cotizaciones en origen del aceite de oliva repitieron esta semana a la espera de que se reactive el mercado.
Los precios de las almendras en Mercamurcia han oscilado entre subidas y bajadas.
Los de la patata en origen están un 70% más bajos que el año pasado.
Cambio de tendencia en los precios del porcino de capa blanca y bajan un céntimo de euro. Tras semanas de repeticiones, el lechón repitió.
Las ventas se activan en el mercado de vacuno, provocando subidas en los precios de algunas lonjas. Por su parte, los del ovino registraron subidas después de semanas de repeticiones.
Semanas sin cambios en las cotizaciones de todas las clasificaciones de los huevos y nuevos descensos en los precios del pollo, situándose por debajo del euro por kilo.
Las cotizaciones del conejo oscilaron entre repeticiones y descensos en las distintas lonjas y mercados nacionales.
Y, por último, previsión meteorológica, se espera un tiempo inestable con tormentas en muchos puntos de la península y un ligero descenso de las temperaturas. Finalizamos así el repaso a la actualidad de la semana.
33 años, nada más, son media vida.
El pasado mañana cumpliremos 33 años y un mes.
Que se van.
Vamos con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubascos.
Se avecinan tormentas. Previsión para hoy, Lucía Díaz.
Hoy habrá probabilidad de tormentas localmente fuertes en zonas del interior del tercio norte y este peninsular. Las temperaturas serán significativamente altas en zonas de Baleares, en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineos.
Mañana predominarán los cielos nubosos en la península con chubascos o tormentas en buena parte del interior que podrán ser dispersas en zonas del área cantábrica. No se descarta que las tormentas lleguen a ser muy fuertes al sur del sistema ibérico, zona centro y Extremadura. Las temperaturas tendrán valores normales para esta época del año en general, aunque las nocturnas serán significativamente altas en el Cantábrico Oriental, Alto Ebro y Pirineos. El lunes,
pues, continuarán predominando los cielos nubosos en la península, con probabilidad de chubascos o tormentas que podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de granizo y rachas de viento fuertes, sobre todo en zonas de montaña. Las tormentas serán muy fuertes en zonas del interior suroeste peninsular, en el litoral sureste y área del estrecho. Las temperaturas tendrán valores normales para el de agosto, excepto en Andalucía Occidental y Extremadura, donde estarán algo más bajas.
Estamos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes Citán. Estamos sorteando en colaboración con ellos una Mercedes Citán. ¿Qué es lo que deben hacer para participar? Pues entrar en la web de COPE, buscar el apartado de Agropopular y ahí se van a encontrar un enlace con las bases del concurso. Leen las bases, hacen lo que pone ahí, que es fundamentalmente enviar una foto a la dirección de la que ahí se informa y ya están participando en el concurso. Se trata ahora mismo del premio del concurso más importante que hay en la radio española. recuerdo que estamos sorteando una Mercedes Citan. Pasamos al martes 29.
Habrá chubascos o tormentas en buena parte del interior peninsular, especialmente en la mitad sur, Ceuta y Melilla, litoral mediterráneo andaluz. Tampoco se descarta alguna lluvia débil ocasional en el norte de las Islas Canarias de más relieve. Además, predominarán los vientos de componente norte y este en la península y los alisios en Canarias. Las temperaturas bajarán en el extremo norte peninsular y en Canarias y se mantendrán sin cambios o en ascenso en el resto.
El miércoles continuarán los chubascos y tormentas localmente fuertes en el tercio sur peninsular y área del estrecho, pero remitirán por la tarde. Además, se aproximará un frente atlántico al noroeste de la península que producirá nubosidad y precipitaciones en zonas del tercio norte.
En el resto de la península persistirá cierta inestabilidad, sobre todo en el cuadrante noreste, donde aparecerán chubascos o tormentas acompañados de granizo por la tarde, que alcanzarán las Baleares el viernes. También lloverá en el norte de las Islas Canarias de más relieve. Las temperaturas descenderán en los tercios norte y noreste peninsular, pero subirán de nuevo por el noroeste a partir del jueves.
Que vienen tormentas desigualmente repartidas y que pueden ser muy fuertes en puntos concretos, pero esto es muy difícil de determinar en qué punto concreto serán esas tormentas fuertes. Noche de relámpagos. Y ojo a lo siguiente, un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona, en colaboración con la Comisión Europea, ha avalado la capacidad predictiva de los sistemas estadísticos y dinámicos que hay actualmente para prever la sequía en Europa a 4 o 5 meses vista.
El estudio defiende que las predicciones climáticas estacionales son una herramienta importante para la gestión de riesgos, pero en algunos casos, como en el de la sequía, los sistemas existentes están infrautilizados porque se desconoce la verdadera capacidad predictiva. Los investigadores han destacado que predecir la sequía puede ser útil para gestionar, por ejemplo, las reservas de agua o la agricultura, así como en la gestión de incendios.
Finalizamos así este bloque dedicado a la información del tiempo.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citan Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citan es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Hace falta que llueva, aunque algunos, como los que están vendimiando, pues en estos momentos no tengan interés en ello. Hablamos de agua. La reserva hidráulica continúa a la baja, Lucía.
A comienzos de esta semana se situaba al 44% de su capacidad total, que representa un descenso del 1,1% respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos peninsulares acumulan un 25,5% menos de agua que el año pasado por estas mismas fechas y que la media de la última década. La cuenca en estado más precario sigue siendo la del Segura, que ronda el 18% de su máximo, seguida de la del Júcar, Duero y Guadalquivir.
Pues de la cuenca del Segura vamos a hablar ahora, que no es deficitaria en agua, según un informe hecho por Greenpeace que ha elaborado don Francisco Turrión Peláez, que es hidrogeólogo. Don Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ideas fundamentales que hay que tener en cuenta, que se ponen de manifiesto en ese informe, llamativo informe, por otro lado.
Bueno, pues la primera, que la cuenca del Segura es autosuficiente en agua, puede ser autosuficiente en agua sin trasvases, utilizando sus propias aguas subterráneas y las aguas desaladas. Segunda, que lo que denominamos el déficit de la cuenca del Segura no es más que un error contable o un fraude contable, donde se ha sacado del balance natural 500 hectómetros cúbicos anuales del agua subterránea que no fluye a los ríos, es decir, el agua que de forma subterránea va al mar, lo que se haya denominado la SGD, la descarga subterránea submarina, y que recientes estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona la han cifrado en el Mediterráneo entre una vez y 15 veces la cantidad de agua de los ríos Júcar y Segura, es decir, por debajo del Júcar y Segura puede haber hasta 15 Júcar y 15 Segura que están descargando directamente al mar. Y que la consecuencia de ese fraude contable, ese déficit que no es cierto, es que cuando los pequeños agricultores y pequeños empresarios van a la Confederación a pedir una concesión de agua, le dicen que no pueden dársela porque hay un déficit, no se pueden dar concesiones, mientras ven cómo las grandes empresas agroexportadoras no dejan de aumentar regadíos, superficie de regadío y crecer año tras año. Fruto de este fraude contable, hay un ejemplo. Mire usted, cuando en las Islas Baleares se dice la situación hídrica que se encuentra Mallorca, al 80% están hablando única y exclusivamente de los acuíferos, de los embalses subterráneos. Allí no tienen pantanos. En cambio, cuando hablamos de la situación hídrica de la península ibérica, hablamos única y exclusivamente de los embalses superficiales, como usted acaba de decir. Lo lógico es que en la península ibérica diéramos los dos datos, el dato de la situación de los embalses superficiales y el dato de la situación de los embalses subterráneos.
¿Esto se puede saber, esto último?
De hecho, se sabe. De hecho, los embalses subterráneos de la península ibérica fueron estudiados por el Instituto Geológico y Minero de España y la empresa nacional Adaro y el antiguo IRIDA en diferentes estudios. De hecho, incluso el libro blanco del agua en el año 2001 habla de, creo que son 180.000 hectómetros de agua subterránea embalsada en los acuíferos, y concretamente en el caso de la cuenca del Segura se calculó para ella un volumen de agua embalsada de 100.000 hectómetros. Es decir, 100 veces más que la capacidad de los embalses superficiales. Pero este dato de los embalses subterráneos ha sido separado, quitado de la planificación hidrológica y no se ha contabilizado. Y eso a pesar de que la propia instrucción de planificación obliga a incluir como recursos naturales los almacenamientos subterráneos. Pues bien, eso todo se ha eliminado. Nos han hecho creer que la única agua que existe es la fluvial que baja por el río.
A partir de ahora, y sobre las bases de este informe que usted ha elaborado, ¿qué se puede hacer?
Hombre, yo lo que sería bueno es que este informe se discutiera en el Congreso de los Diputados, porque esto es un tema nacional, donde estos datos se pusieran encima de la mesa, donde se hablara y se viera, por ejemplo, quién decide lo que llueve o se evapotranspira en una cuenca hidrográfica, que no, la gente se pensará que es la Agencia Estatal de Meteorología la que nos dice lo que llueve en España, pues no es cierto. El que decide lo que llueve en la cuenca del Segura de Media y el que hace los modelos regionalizados de predicción del cambio climático no es la EMET, es el Centro de Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento, algo que en mi opinión contradice clarísimamente la instrucción de planificación hidrológica. Quien tiene que decir lo que llueve en la cuenca del Segura de Media es la Agencia Estatal de Meteorología. Pues bien, esos datos, hay que poner estos estudios encima de la mesa, hay que poner estos cálculos y estos balances encima de la mesa, que todo el mundo vea, se vea dónde está la trampa del déficit y decir, miren ustedes, en Murcia, para seguir regando como hasta ahora, sin arrancar ni una lechuga, ni una tomatera, con las aguas subterráneas de los acuíferos inferiores, de estos 100.000 hectómetros embalsados, de estos 500 hectómetros que se pierden en el mar todos los años, y las aguas desaladas, pueden ser autosuficientes. Pero además tenemos que potenciar que los pequeños y medianos agricultores también tengan acceso al agua.
¿Quién se beneficia de la situación actual entonces? ¿Los grandes agricultores, las grandes empresas?
Bueno, yo creo que hay tres beneficiarios. El principal beneficiario de esta situación de estrés hídrico que nos meten, ignorando las aguas subterráneas, es el lobby del hormigón, que lo que pretende es hacernos creer que necesitamos más trasvases, más presas, más canales. El segundo beneficiario, como usted ha dicho, son aquellos que ya tienen el agua, porque si ellos ya tienen el agua, pueden producir y exportar sus productos, mientras los demás no pueden hacer nada porque se les niega el acceso. Y el tercer beneficiario son las empresas de agua municipal, aquellos sitios donde está privatizada, donde cuando nos digan que nos suben el recibo del agua un 10%, pues lo vamos a ver normal porque hay poca. Pero, curiosamente, en la ciudad de Murcia, ahora mismo se está achicando agua de los garajes y los sótanos constantemente para que no se inunde los coches, a razón entre 1.000 litros por segundo ahora en verano y 2.000 litros en invierno, para que no se inunde los coches, achicando agua subterránea. Nos deshacemos del agua subterránea en Murcia porque nos inundan los coches y ese agua luego el ayuntamiento la utiliza para regar jardines.
Bueno, pues volveremos a hablar con usted porque me han parecido sus datos muy reveladores y muy interesantes. Don Francisco Turrión Peláez, hidrogeólogo, gracias por habernos acompañado y ahí quedan los datos de ese informe.
Gracias a usted.
Muy buenos días.
Agua, agua para la tierra.
Yeah. No ha habido acuerdo de cesión entre los regantes del Alto y del Bajo Duero, asunto que abordábamos la semana pasada, y La Rioja pide que se declare el estado de sequía en la cuenca del Ebro. Finalizamos así este bloque dedicado a la información del agua y nos vamos en la sección de innovación a cosechar lavanda en tierras de Guadalajara.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes.
Don Ángel Tirado es productor y comercializador de lavanda en Brihuega, en Guadalajara. Don Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué momento? A ver, cuéntenos algo de la lavanda, que es un cultivo muy desconocido con carácter general. ¿En qué momento de la campaña nos encontramos ahora mismo?
Pues ahora mismo nos encontramos ya prácticamente en el final de la campaña, casi con el 95% de la recolección ya cosechada.
Tengo que decir que estamos colgando en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, vídeos con la siega de la lavanda que nos ha enviado Don Ángel Tirado. Estarán colgados ya o a punto de colgarse, lo pueden ver ustedes ahí porque es muy, muy interesante. ¿Cómo ha sido la campaña?
Bueno, pues la campaña ha sido en general un poco peor que el año pasado. También pues por la sequía que ha habido en esta zona, también en el mes de abril los últimos hielos nos hicieron también algo de daño y tormentas de granizo que cayeron a primeros de julio también en algunas plantaciones pues nos han hecho más del 70% de la producción en algunas parcelas, pues hacer que haya habido bastante menos que el año pasado.
¿Qué clima?
Más o menos un 40%.
Sí. ¿Qué clima necesita la lavanda?
El clima de la lavanda, pues lo que quiere, siempre se ha dicho en esta zona que la lavanda quiere inviernos fríos y veranos cálidos. Aquí estamos en una altitud de unos 1000 metros, 980, por más o menos andamos ahí, y el clima de aquí es ideal para este tipo de cultivo.
¿Y qué tipo de suelo?
El suelo, pues igual, el suelo tiene que ser un suelo que sea más bien pedregoso, que tenga y guarde bastante la humedad, no se adapta bien en tierras fuertes ni tierras de arenas.
¿Los precios, es un cultivo rentable?
Sí, hoy en día sí es rentable. Los precios varían como todo, dependiendo de la demanda que haya en el mercado, pero hoy en día sí es rentable.
¿Ha habido mucha innovación en los últimos años en cuanto a variedades, por ejemplo?
Sí, aquí en España va habiendo cada vez más tipo de cultivo de lavanda, de distintas variedades de plantas, y poco a poco se va introduciendo más plantaciones de lavanda de distintas variedades.
¿Cuál es la salida de la lavanda y del lavandín, no?
Sí. Pues se usa prácticamente para la alta perfumería y todo tipo de cosmético, sean jabones, sean cremas, sean detergentes, para todo tipo de uso de droguería y alta perfumería.
Ayer cuando hablábamos me decía usted que hay ventas en España, pero también exportaciones a Francia y a Estados Unidos.
Efectivamente, nosotros estamos exportando ahora mismo a nivel nacional, a nivel internacional. Tanto en Francia, Estados Unidos y Suiza.
¿Alguna cosa más que debamos saber sobre la lavanda?
Pues nada, que es un cultivo bastante bonito, ya no solo por el colorido que le da al campo, sino a nivel turístico también el pueblo ha recibido una inyección en el mes de julio durante la floración bastante...
Porque organizan bastante. Ustedes una fiesta alrededor de la floración, ¿no?
Sí, organizamos un evento el día más o menos a la mitad de la floración, y en el que nosotros desde aquí os invitamos el año que viene a que vengáis y conozcáis tanto los campos como la destilería y el evento y el pueblo y cómo se volca el pueblo con el mes de la floración.
Pues muchas gracias, don Ángel Tirado, y que sigan las cosas bien. De vez en cuando...
Muy bien. Si me permite hacer una mención, mencionar a Andrés Corral, que fue una persona que empezó en esta casa con este cultivo, que nos abandonó tristemente hace un año, y desde aquí pues darle mi pequeño homenaje.
Pues nos sumamos a él. Muchas gracias, don Ángel Tirado, desde Brihuega, en Guadalajara. Hasta luego. Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Comparamos precios en origen y en destino.
Empezamos con las frutas. La sandía, 49 céntimos de euro el kilo en Carrefour.
5 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
La uva blanca, 3,99 €.
La uva blanca, 65 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
Vamos ahora con las hortalizas. El tomate cuesta en Carrefour 1,09 €.
Y 60 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
Y terminamos con el calabacín, que cuesta en este supermercado 2,65 €.
45 céntimos de euro, precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Y eres ese elegantísimo, rondo y gran caballero.
Ese es un intermediario en el negocio.
Casi 28 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Vamos ahora con la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Vamos a hablar con la ministra de Agricultura, doña Isabel García Tejerina, que ya nos acompaña aquí en el estudio. Doña Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablaremos sobre lo decidido en Bruselas para la fruta de hueso. También hablaremos con un ganadero de la provincia de Segovia, el que Pascual quiere dejar de recoger la leche. Y bueno, lo que vaya dando de sí la actualidad a lo largo de los próximos minutos. Vamos a ver qué es lo que dicen los amigos a través de nuestros oyentes, a través de las redes y el correo.
En el caso de Twitter, Francisco Curro nos da los buenos días y dice que está contento por escucharnos este sábado. Javier Ventabol nos saluda desde la Antilla, donde está nublado y parece que va a llover, según nos cuenta. Y el usuario Tomate Chirri dice que el campo no puede tener relevo generacional porque los que están ahora están en la ruina. A través del correo electrónico y de la web, Manuel Hernández nos cuenta que en la playa de San Juan tienen 24 grados y que está algo nuboso. Y Antonio Gómez nos dice que nos está escuchando desde Dubái, donde se encuentra por motivos de trabajo.
Y un oyente también a través de Twitter que decía que grempease.
Sí, que has dicho Greenpeace.
Y sido un lapsus, ha sido un lapsus.
Ya lo has corregido ahora diciendo Greenpeace. Perfecto, perfecto.
Más cosas.
Algún error. Perdóname.
Ha venido hasta cuadrado.
Que la mula del Belén. Te di el anillo en el crucero.
Seguimos en contacto con ustedes a través de las redes sociales. Hay que abonarse. ¿Y cómo se hace eso?
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en Facebook, entrando en facebook.com/agropopularcope. Y antes de dejarnos su mensaje o su impresión o su comentario en nuestro muro, pulsen en me gusta si no lo han hecho todavía y así quedan abonados.
No tenemos concurso todavía, que reanudaremos en las próximas semanas, pero también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del correo, rellenan, nos hacen el comentario que quieran, dan a enviar y ya está.
Y no he tenido ni siquiera buen mentir.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales, escasa actividad en el mercado, lo mismo que la semana anterior. Los operadores comerciales nos dicen que los precios han vuelto a bajar 1 o 2 euros, presionado por las bajadas del cereal de importación. En los puertos también se han registrado bajadas de entre 1 y 3 euros. Y en los mercados de futuros también ha habido bajadas, aunque no han sido muy importantes. Siguen la única excepción a esto, los trigos, algunas variedades de trigo que siguen subiendo. Vamos con algunas cotizaciones. En Salamanca la cebada 173 euros, repetición de precios. Y en la lonja del Ebro las cebadas entre 160 y 186 euros, bajada de 1 euro. Ya hemos hablado antes de lo que sucede con el maíz. Pasamos a la paja. En Salamanca la paja de paquete grande 60 euros. Recorte de 1 euro y en Zamora la paja empacada 52 euros, bajada de 2 euros. Pasamos a las frutas.
La sandía con pepita vuelve a bajar esta semana cotizando entre 2 y 7 céntimos de euro por kilo en Alicante, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha se registraron subidas generalizadas tanto en sandía como en melón, quedando las cotizaciones entre 30 y 62 céntimos de euro por kilo del melón y entre 11 y 23 céntimos para la sandía negra y blanca. En la lonja del Ebro, a excepción de una subida de 10 céntimos en la pera Arcolini, todos los precios repitieron.
Y en los cítricos, pocas operaciones en este mercado, según indica fuentes de la lonja de Valencia. Los precios para nueva campaña han oscilado entre 18 céntimos de la naranja Navelina y Salustiana y 30 céntimos de euro por kilo de la Navel Lane Late. El limón Berna Redrojo baja 3 céntimos y se paga en Alicante entre 17 y 22 céntimos de euro kilo sobre árbol. En aceite, mercado estable.
Mercado estable con repeticiones en los precios ante la poca demanda y también escasa oferta, según fuentes de los CEPA. Se han cerrado operaciones a 3.700 euros en Lampante, a 3.750 en Virgen y desde 3.900 hasta 3.950 euros por tonelada en aceite extra dependiendo de la calidad. En la lonja de Extremadura todas las cotizaciones repitieron.
Y en la patata, según la Consejería de Agricultura de La Rioja, esta semana se han recogido las variedades más tempranas de patata en Rioja Alta, pagándose a 9 céntimos de euro por kilo, lo que supone un descenso del 70% en relación con los primeros precios del año pasado. Y en frutos secos, oscilaciones en el mercado se han registrado en las almendras, tanto subidas como descensos.
Fuentes de Mercamurcia señalan que con ello se pretende ajustar los precios a la realidad del mercado, quedando las cotizaciones entre 4,29 de la comuna y 7,27 euros por kilo en grano en cáscara de la Marcona. Se registraron bajadas de entre 3 y 25 céntimos en algunas variedades y subidas de entre 3 y 4 en el resto. La misma situación se registró en la lonja de Albacete.
Y decía antes que los precios del trigo duro habían subido en la lonja del Ebro, y es verdad, 1 euro, mientras que en la lonja de Córdoba pues han bajado 2 euros por tonelada y han cotizado entre 217 y 236 euros. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Nos vamos a ir a Bruselas para hablar en principio de fruta de hueso.
Bombón, tienes piel de melocotón, y un sabor más dulce que el azúcar.
La Comisión Europea ha anunciado esta semana la ampliación en casi 20.000 toneladas de los cupos de retirada del mercado de fruta de hueso. En concreto, se trata de 19.550 toneladas que se suman a los cupos existentes previamente y a las cantidades ya retiradas de esta campaña. El precio será el mismo y la aplicación de esta medida tiene carácter retroactivo desde el 3 de agosto. Y se ha producido el milagro porque nadie pensaba que la Comisión Europea iba a aceptar esto porque habría problemas presupuestarios. Doña Isabel García Tejerina, buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Sí, efectivamente. Yo tengo que agradecer personalmente al comisario con quien he estado en contacto todo el mes de agosto su implicación personal. La comisión nos advirtió ya que era la quinta vez que se adoptaban medidas extraordinarias sobre el veto ruso, que habían tenido muchas dificultades con la Dirección General de Presupuestos para seguir adoptando este tipo de medidas. Por lo tanto, nos parecía algo imposible. Yo por eso quiero agradecer porque bueno, pues es un incremento de 20.000 toneladas, es triplicar la cantidad que se nos había asignado y al final pues esto es un coste, es decir, unos ingresos que llegarán a los agricultores de casi 7 millones de euros de los 12 que va a costar el total de la medida, 7 vendrán para España.
El problema era fundamentalmente presupuestario con la Dirección General de Presupuestos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y luego también, bueno, pues por parte de la propia Dirección de Agricultura muchas veces entienden ellos que ha habido tiempo suficiente para buscar mercados alternativos a la prohibición del veto ruso. Es cierto que la situación en el caso del melocotón es algo más estructural. La primera crisis de mercado se produjo antes del cierre de Rusia y esto lo empezaremos a abordar con el sector en el mes de octubre. Pero bueno, pues son muchas las medidas que a lo largo de este año hemos ido poniendo en marcha. Más de 25.000 toneladas para transformación, para entidades benéficas. Hay una cosa muy importante que también es bueno para el sector y es que conseguimos que la Comisión nos incrementara en un 40% los precios de retirada para hacer esta medida más efectiva.
Eso vale para siempre, además.
Eso vale para siempre y eso también, pues, a la Comisión le servía un poco de contrapeso de decir la medida estructural que nos habíais pedido, os hemos incrementado los precios de retirada, esto tiene que ser suficiente. Por eso, insisto, conseguir estas 20.000 toneladas adicionales es algo que, sin ninguna duda, pues ha contado con la ayuda directa del comisario.
La medida podría aplicarse a partir del martes.
Efectivamente, nosotros el lunes mismo nos reunimos con todo el sector para analizar de qué manera con ellos se implementa esta medida, sabiendo que es retroactiva, desde que retroactiva a la fecha en la cual España pidió a la Comisión.
Es el 3 de agosto.
Efectivamente, el 3 de agosto. Y bueno, pues con el sector ver de qué manera la más eficiente, la que de mejor respuesta a las necesidades del sector se implementa esta retirada de estas 20.000 toneladas adicionales.
Desde su departamento van a trasladar al de Hacienda la petición de la reducción de los módulos aplicables a la declaración del IRPF de 2017, ¿no?
Sin ninguna duda, este será un año donde, bueno, de cara a la declaración 2007, la que se tendrá que hacer efectiva en el año 2018, tiene que haber unas reducciones muy importantes de los módulos en el sector agrario, porque son muchas las incidencias, sean de mercado, sean meteorológicas, las que este año ha padecido el sector. Así que, como todos los años, y poniendo de manifiesto pues la importancia que el sistema de módulos tiene para los agricultores, para que desde el Gobierno esta medida pues también mejore la liquidez de las explotaciones, reduciéndoles los impuestos, pues tendremos sin ninguna duda en cuenta no solamente la situación de mercado para el melocotón, todas las situaciones de todas las incidencias climatológicas, especialmente este año de sequía en tantas zonas de España.
Bien, a pesar de ello, el sector se manifestó ayer en Soses, provincia de Lérida, para pedir al Gobierno central que exija a Bruselas que la ampliación del cupo retirada de mercado se eleve hasta las 40.000 toneladas. Esto ya sí que es un imposible.
Esto ya sí que es tremendamente difícil, insisto, con un aumento del 40% de los precios de retirada, cuando España, de 12 millones de euros, va a ser beneficiaria de 7 de estos 12 millones, donde, bueno, pues la situación, desde luego, no es. A mí, por los datos que me pasan, es incluso mejor que en otros países que tienen mayores stocks.
Como Italia.
Como Italia. Pues yo creo que la gestión que se ha hecho yo la debo valorar positivamente.
Estamos hablando con la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina. ¡Chiquilla! No podía faltar su himno.
No podía faltar.
Seguimos con las cosas de Bruselas. El COPA y la COIECA han exigido a la Comisión Europea una legislación que ponga fin a las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria. A su juicio es inaceptable que, por ejemplo, un ganadero solo obtenga el 20% del precio de un filete cuando es él quien realiza la mayor parte del trabajo de producción. Competencia.
La Comisión Europea va a investigar en profundidad la compra de Monsanto por parte de Bayer para comprobar si cumple con la legislación comunitaria. También para ver si la transacción reducirá la competencia en mercados como el de pesticidas o semillas.
Ojo a la siguiente noticia. La producción de vino en Francia se acercará este año a los 37,2 millones de hectolitros, lo que supone un descenso del 18% respecto a 2016, según los datos del Ministerio de Agricultura francés. El más del tiempo registrado, con heladas en la primavera y la sequía, son las principales causas de este descenso. La Organización Mundial de Comercio.
El director general de este organismo, Roberto Acevedo, ha manifestado que las relaciones comerciales entre los países del mundo crecen con lentitud. Durante una conferencia en el Foro de Agricultura de América del Sur, celebrado en Curitiba, Brasil, advirtió de una ola antiglobalización y anticomercio, con algunos países apostando por imponer barreras y medidas bilaterales como solución a los problemas, algo que calificó de preocupante. A su juicio, esta actitud no va a ayudar en la superación de la crisis económica ni en el desarrollo global.
Y el Consejo Internacional de Cereales ha revisado al alza su previsión anterior de producción mundial de granos, trigo y cereales secundarios. La sitúa en 2049 millones de toneladas. Y una última noticia, la justicia alemana ha dado la razón 6 años después a dos empresas españolas, andaluzas en concreto, tras demostrarse que los pepinos que comercializaban no habían sido los portadores de la E. coli, de lo que se las acusó entonces injustamente.
Se trata en concreto del almeriense Hortícola Costa de Almería y de la malagueña Frunet Bio, a las que el Estado alemán de Hamburgo tendrá que compensar con una cantidad que va de los 400.000 a los 700.000 euros tras un acuerdo entre las partes.
Finalizamos así la crónica de Bruselas. Y vamos a hablar ahora, 9.45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, de incendios. Los incendios forestales han calcinado un total de 75.026 toneladas desde el 1 de enero hasta el 13 de agosto de este año. Y lo primero es acudir al Centro de Control de Coordinación de Incendios del Ministerio. Don Antonio López es el técnico de guardia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la situación ahora mismo en lo que respecta a los medios del Ministerio?
Bueno, pues la situación hoy es que nos piden apoyo en la comunidad de Castilla y León y en Asturias en diferentes incendios. En el caso de Castilla y León se ha declarado un incendio ayer por la tarde en el municipio de Galende, que está próximo a Sanabria, y hemos enviado medios aéreos, básicamente, y una brigada de extinción también. Y en el caso de Asturias, se declaró un incendio ayer en el municipio de Degaña, y asimismo ya nos avisaron ayer por la noche que continuaría el incendio por la noche, seguramente, y hoy nos pedían medios y estamos también apoyando desde esta mañana. Y estamos en espera de ver cómo ha evolucionado la situación en Encinedo, que es el incendio que ha sido quizás más relevante en los últimos días. Y según nos informen desde Castilla y León, mandaremos apoyo, seguramente el mismo que estuvimos enviando estos últimos días, de medios aéreos pesados, brigadas de refuerzo y helicópteros, pero todavía estamos en espera de que nos confirme la necesidad de ese envío.
Muchas gracias, Antonio López, técnico de guardia en el Centro de Control. Muy buenos días.
Muy bien, de nada, adiós.
Ministra, balance de la campaña hasta ahora, aunque quedan las semanas, algunas semanas que tradicionalmente son muy complicadas, las de finales de agosto, los días finales de agosto y todo el mes de septiembre.
Sí, a ver si estas lluvias, estas tormentas anunciadas ayudan también en los incendios. La verdad es que este año, tanto en número de incendios como en superficie, forestal, estamos por encima de la media de los 10 últimos años. El año pasado fue un buen año en materia de incendios. Este año ha sido un año tremendamente seco. Lo estamos viendo en toda la península ibérica, especialmente la primavera, porque el verano se ha comportado mejor, pero en primavera tuvimos muchos incendios porque hubo unas temperaturas más altas y una tremenda escasez de lluvias. Tanto es así, vemos la situación de la península ibérica si lamentablemente nos comparamos con lo que está viviendo nuestro vecino Portugal. Nuestro vecino Portugal, donde nosotros llevamos pues desde el día 10, más antes, pero desde el día 10 de agosto, ininterrumpidamente enviando medios aéreos para ayudarles a un año que, si en España está siendo peor que la media del decenio, en Portugal está siendo tremendamente duro, insisto, por la sequía que ha afectado al conjunto de la península ibérica. Mala primavera, un verano en comparación, sobre todo con la primavera, mejor, y a la espera de que pues terminemos lo mejor posible la campaña.
Bueno, por otro lado, hay que preguntar por el inicio del curso de política agraria. Sus tres principales retos.
Bueno, la verdad es que la mayor parte de los retos son de enorme calado y muchos de medio-largo plazo. La reforma y en la defensa del presupuesto de la política agrícola común, para mí siempre será una prioridad. El calendario vendrá marcado por la Unión Europea, no es algo para mañana, pero sí que es algo en lo que yo hace tiempo que ya he empezado a trabajar. Y bueno, ya estuve en el mes de julio visitando al ministro francés. A lo largo del otoño yo seguiré teniendo encuentros bilaterales para formar un grupo importante de países que demos la batalla por la defensa de la política agrícola común, primero en los presupuestos. Es muy importante seguir avanzando en cambio climático, también para la agricultura, donde estamos trabajando en la estrategia de agricultura en cambio climático y medio ambiente. Queremos preparar nuestra agricultura, también preparándola para el futuro de la política agrícola común, donde sin ninguna duda hay bastante acuerdo en que las ayudas estarán de alguna manera vinculadas a la contribución a la lucha contra el cambio climático. Tenemos una estrategia también bastante avanzada. Y en materia de medio ambiente, sin ninguna duda, seguir avanzando en todo el diálogo que será la base para ese Pacto Nacional por el Agua, donde bueno, pues lo que se trata es buscar posiciones de consenso, puntos de encuentro para dar respuesta no solamente a la demanda, que es muy importante, también a las cuestiones medioambientales, al riesgo de inundaciones, que en España lo sufrimos y también lo sufre la agricultura, y por supuesto a la gobernanza del agua. Y esto por decir solamente tres y no alargarme más.
Tiempo tendremos de hablar de ello a lo largo de los próximos meses. De momento vamos a conocer la situación de un ganadero que tiene problemas porque le van a dejar de recoger la leche. Faustino de Dios, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Dónde tienen la explotación de vacunos?
En Riaguas de San Bartolomé, Segovia.
¿Y cuál es el problema con leche pascual o con calidad pascual?
El problema es que hasta que se acabaron las cuotas, tenía una cuota de una cantidad de recogida, una cuota de 543.000 kilos. Y fue a acabarse las cuotas y en vez de dejarme producir lo que estaba produciendo, me redujeron la cuota a la mitad.
No, la cuota no, la capacidad de entrega.
La capacidad de entrega, uh-huh. A la mitad. Uh-huh. Y con el fin de intentar que, por aburrimiento, dejase de producir porque me era inviable la explotación. Como con eso, de esa forma no lo han conseguido, pues luego han pasado a acoso personal descalificando la explotación. Y ahora han llegado al punto de que a partir del 31 de agosto ya no me recogen por decir que la situación en que de...
¿Por qué argumento es el que dan para no recogerle la leche a partir del 31 de agosto?
Que dice que la explotación no reúne las condiciones que ellos exigen a sus ganaderos.
O sea, que sí la ha estado reuniendo antes, pero ahora no la reúne.
Justo a acabarse las cuotas ya no la reunía.
Ya. ¿Ha buscado usted salida por otro lado?
He estado mirando, pero por aquí no hay ninguna explotación o ninguna central que coja.
¿Y cuántas vacas tiene ahora mismo y qué pasaría a partir del día 1 de septiembre?
Pues 42 vacas ordeñando, que a partir del día ese tendría que buscar ordeñar para tirar la leche. Los días que fuesen para intentar luego matarlas o venderlas para vida, las que pudiese y las que no matarlas.
¿Y no hay posibilidad de llegar a un acuerdo con Calidad Pascual?
Parece ser que no, porque dice que el enfrentamiento personal entre empresa recogedora y ganadero de la explotación, que es totalmente desfavorable.
Bueno, pues a ver si su intervención aquí hoy sirve para algo y se encarrila y se arregla la situación. Gracias, don Faustino, que se arreglen las cosas.
Hasta luego, muchas gracias.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Segunda parte del comentario de mercado, la ganadería. Y empezamos por el porcino de capa blanca en Lérida, bajada de 0,01 euro. El lechón repitió precio, en este caso a 26 euros. ¿Qué podemos contar del porcino de capa blanca?
Cambio de tendencia en el mercado al notarse una bajada de un céntimo de euro, reafirmándose en la línea que dejó entrever la semana pasada. Los pesos empiezan a subir y el mercado constata que la oferta de cerdo se ha visto incrementada considerablemente esta semana, afianzando la tendencia a la baja que han seguido los precios. En los mercados europeos, Alemania se mantuvo firme, mientras que el mercado Bertrand registró correcciones a la baja, anotando algo más de 3 céntimos a lo largo de la semana. Los lechones también registraron un cambio de tendencia, anotando repeticiones en sus precios después de 14 semanas consecutivas registrando bajadas.
El porcino ibérico en Salamanca, subida de un céntimo de euro, y subidas también en la lonja de Extremadura para los animales cebados. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Menos oferta en el mercado de este tipo de carne y más demanda interna por la reactivación de las ventas, lo que conlleva ajustes al alza en las cotizaciones de algunas lonjas. A esto hay que añadir que el mantenimiento de las ventas exteriores, ya que la exportación sigue estando presente, y lo que no permite es que haya mucha oferta sobrante en el mercado, provocando subidas en los precios.
En ovino suben los precios de los corderos.
Subidas generalizadas en todos los corderos ante la escasa oferta de animales en campo. El consumo del mercado nacional se mantiene plano, pero las exportaciones de las últimas semanas, principalmente dirigidas a los países musulmanes, han agotado las existencias, empujando los precios al alza.
Cotizaciones entre 2,6 y 4,1 en Extremadura, a subidas de entre 12 y 17 céntimos de euro por kilo. El pollo se sitúa por debajo del euro.
Esta semana se han sumado nuevos recortes en los precios y en el caso de la lonja de Tortosa, la cotización se ha situado por debajo del euro.
En conejos, entre repeticiones y bajadas en los precios, y en huevos, repeticiones generalizadas con mercado estable y mantenimiento de los precios. Ministra de Agricultura, doña Isabel García Tejerina, va usted esta tarde a la manifestación de Barcelona, ¿no?
Sí, allí estaré junto con el resto del gobierno.
¿Qué mensaje va a transmitir a nuestros oyentes?
Bueno, es un momento de dolor, a todos nos duele, ¿no?, cuando nos rompen. Es un momento de tener siempre muy presente a las víctimas y a los familiares, y yo creo que de recordar no solamente a los que han fallecido o están heridos en estos momentos, sino a tantas víctimas en el pasado por uno u otro tipo de terrorismos. También agradecer, ¿no?, a todas las personas que en estos días se han volcado por su profesión o ciudadanos que sencillamente estaban ahí, pues agradecer la respuesta de la sociedad española al final ante estas situaciones. Y bueno, pues lo que todos sabemos, esto es una guerra que va contra nuestra sociedad, que va contra lo que tantos años nos ha costado, siglos, construir, pero que vale mucho y que no nos vamos a dejar arrebatar.
Doña Isabel García Tejerina, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta semana del mes de agosto. Éxitos en el nuevo curso político.
Muchísimas gracias.
Llegamos al final de Agropopular. La semana que viene más, Dios mediante. Hasta entonces, que lo pasen bien. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.